¿Cuáles fueron las razones por las que escribió el artículo?
Verás, yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado sobre el tema de la ciencia ficción, tanto en Ecuador y en Bolivia. Ya, y obviamente, como es una tesis doctoral, obviamente es todo un acercamiento, sobre todo conceptual, al tema de la ciencia ficción y su desarrollo en Latinoamérica, ¿no? Y también al mismo concepto de ciencia ficción, que me parece que no es exactamente el mismo que se utiliza, o que por lo menos se conoce o lo han escrito diversos autores a nivel mundial. O sea, para mí hay una diferencia entre lo que es la ciencia ficción en Latinoamérica y la ciencia ficción en Norteamérica, que son dos estilos, llamemos así. Pienso que, por ejemplo, la ciencia ficción latinoamericana está traspasada por inquietudes menos tecnologicistas, llamemos así. Y están traspasadas más bien por intereses mucho más, llamemos así, digamos, locales, ¿no? O sea, por ejemplo, inquietudes sobre la raza, sobre la gente, la cultura. Por ejemplo, hay una dimensión completamente interesante en la ciencia ficción latinoamericana, que es el tema mítico, de lo mítico, ¿no? O sea, las culturas indígenas, la cultura mítica indígena sobre todo.
Sí, yo por eso voy a analizar Yachak de Santiago Páez, porque ahí está el chamán.
Cosa que no se encuentra así con fuerza, o si se encuentra en otro contexto, en la literatura norteamericana, que es donde, digamos, hay mucha más referencia de la ciencia ficción, que, digamos, es más prospectiva, ¿no? O es más proyectiva, ¿no? O sea, donde se orienta más a la exploración de otros planetas, las máquinas voladoras y los invasores también extraterrestres y un poco toda esa lógica, digamos, que está ligada, digamos, a mirar el futuro con una mirada menos, o sea, como una mirada, digamos, como que se adelanta al tiempo, ¿no? O sea, como que el ser humano se va hacia otro lado, otro mundo, ¿no? Aquí he encontrado en Latinoamérica, No es obviamente todo, pero rasgos más, digamos, ligados a recuperar el pasado como si fuera el futuro, que es un poco la premisa que está presente también en la, llamemos así, cosmovisión del mundo indígena, ¿no? O sea, hay mucha, eso falta investigar, pero por ejemplo es una cosa que parece interesante. Sobre todo, por ejemplo, las culturas quechua y aymara. Sobre todo te hablo de la aymara, que es un poco la que más me conozco en Bolivia. Pero también la quechua tiene la misma cosmovisión, donde se dice que el futuro está, el pasado es el futuro, ¿no?
Eso es interesante. O sea, que tal vez sería bueno estudiar un poco de antropología para poder entender.
Sí, sí, exactamente. Entonces yo creo que hay una dimensión antropológica, y bien que lo dices, en la ciencia ficción latinoamericana. No en toda, pero en una buena parte, por el interés del desarrollo de la evolución de la cultura, del ser humano dentro de la cultura, ¿no? De las culturas, llamamos así. Entonces, un poco, en principio fue ese interés, está detrás ese interés de poner de manifiesto eso, ¿no? Entonces, el artículo lo escribí por una invitación, de hecho, por una red de investigadores académicos que están trabajando la ciencia ficción en varios países, bla, bla. Y obviamente no existía la referencia sobre lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me invitaron a formar parte de la enciclopedia, ¿no?
O sea, a mí me parece súper chévere, porque en 1993 fue la primera vez que salió el artículo sobre Latinoamérica en la enciclopedia.
Ya, entonces, sí, pero muy, muy...
Es 10 años después, recién, sí, Ecuador.
Sí, sí, que... Pero de hecho, lo que se tenía de como referencia, pero así súper light, o sea, súper básica, era de Santiago Páez, justamente, y de Abdón Ubidia.
Ajá.
De un cuento, Divertinventos.
Sí, tiene dos cuentos. Ajá. Tiene dos libros de cuentos.
Tres, de hecho.
Ah, sí, tres.
Entonces, pero solamente aparecía Divertinventos y no había un artículo, de hecho, ¿no? Sino que había una especie de, llamémoslo así, de referencias anotadas nada más sobre la ciencia ficción. Entonces, el interés fue, llamémoslo así, sistematizar esa información y obviamente las lecturas que me imagino que tú también habrás hecho. De todo lo que me he encontrado en ciencia ficción, tuve que buscarme por todos los lados, sobre todo los libros originales, ¿no?
¿Usted por si acaso encontró un libro en que se llama Canon de la Ciencia Ficción en Hispanoamérica? Porque es un libro súper importante, pero cuesta $206 en Amazon. Sí.
Debe haber, o sea...
Y no lo encontré en ningún lado aquí, no, porque es muy caro.
No, hay muchos libros en Norteamérica sobre... Incluso sí, yo me he encontrado dos libros, no de uno, pero sí los vi en internet y todo eso, pero no los tengo, ¿no? O sea, hay un diccionario de autores de la ciencia ficción latinoamericana que creo que son no sé, 150 autores, de los cuales creo que de Ecuador apenas se cita uno, ¿no?
Creo que dos. Es de Yolanda.
No recuerdo, sí, pero es un librito azul o una cosa así.
O sea, creo que me bajé por internet.
Bueno, si lo tienes ahí sería ideal que me lo compartas, porque no lo tengo yo. Lo he visto en internet, en Google Books.
En el Google Books, yo me leí ahí.
Ya. Pero el libro en sí mismo no. Bueno, pero en todo caso, digamos, hacia Latinoamérica sí hay literatura de ciencia ficción, sí hay pocos escritos que han sistematizado y eso hay que tratar de recuperar. Más trabajos periodísticos, pero recientemente, en los últimos, llamemos así, 10 años o menos, hay artículos científicos, por lo tanto, artículos académicos, que sí hay una buena cantidad que reseñan, digamos, cierta literatura que vale la pena mencionar, ¿no? O sea, eso sí hay.
¿Y por qué escogió el tema de la ciencia ficción para su tesis?
Bueno, por dos razones. La primera, porque es un tema que no, del cual, tanto en Ecuador como en Bolivia y tanto en Latinoamérica, no se escribe mucho. O sea, ¿por qué? Porque la ciencia ficción se la considera como un género, quizás es por un tema de género, ¿no? Porque se la considera como una especie de literatura de masas que no tiene, digamos, esa consistencia, llamamos así, de la literatura clásica. Entonces, obviamente, si tú revisas la historia de la literatura, las reseñas de la literatura en Ecuador, por ejemplo, para no ir tan lejos, claro, obviamente la referencia a la literatura realista, por ejemplo, o sea, el realismo social, ¿no? Uh-huh. Y la generación de los decapitados, por otro lado, los temas, qué sé yo, sobre la literatura que impactó después del boom. Es decir, hay eso, ¿no? O sea, y bastante, o sea, es más, o sea, sobre Ecuador se ha escrito bastante, es decir, en Ecuador mismo han escrito bastante sobre esas literaturas, esos géneros, ¿no? Y a la ciencia ficción no le dedican prácticamente ninguna mención. Hay un libro de Donoso, Pareja Donoso, sobre... que es, este escritor escribe, creo que escribe varios libros donde él va poniendo, digamos, una especie de... llamemos así, de lo que se produce, o sea, el canon, ¿no? El canon literario ecuatoriano.
Y no hay ciencia ficción.
Y ahí aparece, por ejemplo, en mitad de página, llamemos así, la mención a Santiago Páez, la mención también a Carlos Béjar, y ahí queda la historia, ¿me entiendes? Hay otra mención en otro libro de Ángel Felicísimo Rojas, sobre las primeras novelas de ciencia ficción, que le llamaban en su tiempo las novelas científicas.
¿Sabe el nombre del libro?
El uno se llama Literatura Ecuatoriana, ¿no? Está en la colección de estos libritos de Ariel. Yeah. De Ariel. Es un librito azul que lo puedes encontrar en libros usados a $1.
Yeah.
Es del 1970, será ese libro, pero hay una paginita donde dice Literatura Científica Ecuatoriana. Ya. Entonces, y ahí aparecen las dos primeras menciones a dos autores, de las primeras dos novelas de ciencia ficción ecuatoriana, que es una Francisco Campos y otra Iturralde. Pero nada más. Entonces, después de eso, no hay ninguna otra mención en ningún otro libro, y si lo hay, habría que ver con pinzas, porque no hay una referencia. Entonces, la primera cosa que te iba a decir es que frente a esa situación de una falta de referencias, obviamente me interesó obviamente ver qué es lo que cómo se podía aportar en ese contexto. Y segundo, por mi interés particular, porque obviamente me encanta la ciencia ficción, yo leo de ciencia ficción desde mis 15 años, y bueno, obviamente como cualquier joven, tú debes estar entre ellas, pues obviamente uno comienza con los clásicos, ¿no? ¿Sí,
claro.
¿O no? Entonces,
sí.
Y esas obras uno les van rondando en la cabeza, entonces... yo la primera obra de ciencia ficción que había leído en mi vida a mis 15, 14 años fue una obra de Ursula Le Guin. Ursula Le Guin. Se llama la mano oscura de la mano izquierda de la oscuridad.
A mí me interesa un montón ese libro porque creo que es el único libro de ciencia ficción que Harold Bloom le pone en el canon literario. Así, uh-huh. Me parece increíble, pero no he encontrado.
Claro. Yo lo encontré en libros usados un día de casualidad. Yeah. Y fue como el reencuentro acá en Ecuador, porque ese libro lo había leído en Bolivia a mis 14 años. Y se me impactó tanto cuando era así de ese tamaño. Y como que me había quedado rondando ese libro en la cabeza. Y lo tenía siempre presente porque me pareció un libro completamente desfasado, o sea, raro para lo que leía en su momento, porque leía otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, un día me lo encontré en un libro usado, el mismo libro, la misma tapa, quién sabe la misma editorial o quién sabe el mismo año editorial, pero ese rato lo compré, lo volví a leer y obviamente recuperé la noción del tiempo, ¿no? Y también te lees a Julio Verne, te lees a Bradbury, te lees a un montón de estos, ¿no? Y la verdad es que debo confesar es que en mi vida había puesto atención a la literatura de ciencia ficción ni en mi país ni en Ecuador. O sea, de hecho, como que la literatura de ciencia ficción en Latinoamérica nunca ha sido publicitada, ¿no? Entonces no hay referencias así reales. Entonces dije, no, o sea, yo tengo ahí un tema que puede ser interesante y bueno, y si tú vas a trabajar ese mismo tema... Bueno, somos de los pocos que vamos a trabajar ese tema, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, algo que no le conté es cuál es mi enfoque de la tesis. Uh-huh. Y mi enfoque de la tesis es cómo se da la ciencia ficción en un país tercermundista uh-huh. o en vías de desarrollo, porque hay la creencia de que la ciencia ficción es un género ligado estrictamente con los países primermundistas.
Sí.
Entonces, por eso escojo estos tres cuentos en especial, porque son los uh-huh. cuentos que se realizan dentro del Ecuador uh-huh. y tienen mitos y tienen un montón de características uh-huh. ecuatorianas. Uh-huh. O sea, ese es mi tema. Entonces, yo estoy rescatando claro. la ciencia ficción, demostrando que sí hay.
Uh-huh. Y a propósito de eso, verás, el tema es que si en Latinoamérica hay un impacto de la ciencia ficción, o sea, si hay escritores que se atreven a escribir ciencia ficción, es obviamente imitando en cierta medida a los autores norteamericanos, o europeos. Entonces, por ejemplo, Campos imita a Julio Verne, porque en el momento que él escribe, obviamente está de moda Julio Verne, está de moda H.G. Wells, pero sobre todo Julio Verne, ¿no? O sea, todo el mundo habla de Julio Verne y todo ese tipo de cosas, ¿no? En cierta medida, el ensayito que hace Edwin Buendía lo liga con esa tradición, por ejemplo, ¿no? Finales del siglo pasado, del siglo XVIII, XIX, del XIX, ¿no? Entonces no hay más, o sea, ese es el punto de partida, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, las primeras novelas de ciencia ficción, las primeras obras de ciencia ficción ecuatorianas son desde los años 70, ¿ya? Entonces, de hecho, los primeros son Carlos Béjar Portilla, ¿perdón?
La generación del post-desencanto.
Sí, podría decirse, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlos Béjar Portilla comienza en ese grupo de trabajo publicando tres libritos, La Osa Mayor, Zambalá y el otro cual es, se llama Osa Mayor, Zambalá, o sea, ya no recuerdo, pero está en mi artículo, ¿no?
Sí, ya lo tengo que
Entonces, leer. Esos tres libritos son como aquí la inauguración completa de la ciencia ficción. Antes de eso hay literatura no de ciencia ficción, sino literatura fantástica. ¿Ya?
Sí.
Que no tiene que, incluso mucho, no tiene mucho que ver ni con el realismo mágico, ni con el real maravilloso, pero como que coquetean con eso, ¿no? O sea, no es que sea eso. Entonces, con este, y ahí hay un italiano que se llama Ugo Stornaiolo, que comienza también, él escribe en Italia, entonces, pero él viene a vivir acá y publica una novelita que se llama La del dinosaurio, ¿no? La del dinosaurio, sí. No sé qué tanto. ¿Quién mató al dinosaurio? Una cosa así. Entonces, fíjate, ¿cuál es el impacto? ¿Qué está presente ahí de contexto? Está de contexto el viaje a la luna, ¿me entiendes? Y lo que despierta el viaje a la luna es obviamente los mitos de si habrá otra civilización o si habrán gentes en esas civilizaciones que nos vienen a visitar, ¿no? Entonces, y aparece la computadora como que está metida de fondo, ¿no? Y está también la película de 2001, Odisea del Espacio. ¿No? Sí. Entonces, esas referencias están presentes en esas obras, ¿no? Y ahora últimamente, ¿no? O sea, si tú ves la literatura de ciencia ficción, ya de jóvenes ecuatorianos de los años 2000, te vas a dar cuenta que los imaginarios están alrededor de las computadoras, del hackerismo, del internet y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay momentos, ¿no? Hay momentos más bien culturales o sociales que determinan esas escrituras. Pero obviamente en los países del primer mundo, como tú lo señalas, son más bien literaturas que están ligadas a expectativas, ¿no? Mucho más grandes, porque hay una industria cultural mucho más fuerte, ¿no? Entonces hay revistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que facilita el desarrollo de la ciencia ficción? Son las revistas pulp, ¿no?
Sí.
Las revistas de los años 20. Entonces, obviamente, estos escritores comienzan a escribir, pero así...
Para
vender, ¿no? O sea, y hacen historias de todo tipo, ¿no?
Sí, me parece genial. Uh-huh. Ahora, como crítico literario, pongámonos en ese punto, ¿qué piensa usted del género de la ciencia ficción?
Uh-huh. Bueno, es una discusión, ¿no? Justamente la discusión es si la ciencia ficción se puede considerar un género, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera pregunta que habría que establecer es ¿por qué la ciencia ficción no es reconocida como género? Porque muchos aluden a la ciencia ficción como un subgénero o una subdivisión de la literatura fantástica. Por lo tanto, el punto fundamental es la literatura fantástica. El libro de Todorov, Introducción a la literatura fantástica, te puede dar una pista, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Entonces ahí la discusión, la ciencia ficción no es más que una derivación de lo que él llama lo maravilloso científico, ¿no? O sea, de lo fantástico hay tres vertientes, ¿no? Está lo fantástico puro, un poco lo que le llaman la literatura surrealista, y después está este tema del maravilloso, ¿no? Entonces, dentro del maravilloso hay varios, y dentro está eso, la ciencia ficción. Entonces, a partir de esa discusión, obviamente, el estatus de la ciencia ficción como género todavía sigue siendo discutible, ¿ya?
Sí.
Entonces, eso tienes que aclararlo, ¿no? Segundo, la otra aclaración que hay que hacer es, o hay que tener claro, es cómo considerar la ciencia ficción, porque también la discusión que está detrás es si es literatura de ciencia ficción en el sentido lato de la palabra, es decir, como literatura que se refiere a la ciencia, que fantasea con la ciencia, ¿sí? Por lo tanto, esa es una primera discusión, pero el gran problema es que la literatura de ciencia ficción no fantasea con la ciencia, sino que la crítica es, muchas veces, la contradice a la ciencia, a las ciencias como tal, ¿no?
Yo trabajo mi tesis con la definición que dio Isaac Asimov, que es que dice que la ciencia ficción es el género donde se analiza las respuestas del hombre a los cambios tecnológicos.
Sí. Entonces, esa es una definición, ¿no?
Claro. Hay muchas.
Entonces, pero la otra es por ejemplo, la línea de Borges, ¿no? La que está ligada a Borges. La idea de que la ciencia ficción, más bien es literatura científico fantástica, ¿no? O sea, que lleva a la ciencia más allá de sus límites. ¿No? Entonces, entonces hay esas dos, y hay otras más, ¿no? Yo quizá te recomendaría que más bien, Asimov sí es clásico, ¿no? Pero, por ejemplo, hay las definiciones de Heinlein, Robert Heinlein, son interesantes, ¿no? Que no solamente es la idea de cómo el ser humano es impactado o digamos, tiene que ver, se relaciona con la tecnología, sino que las sociedades en sí mismas se relacionan con la tecnología y producto de ella tienen cambios internos, o sea, se modifican a sí mismas, ¿no? En Robert Heinlein, que es un clásico, ¿no? Robert Heinlein.
Claro.
¿No? Entonces había que un poco pensar en eso, ¿no? Entonces ahorita, en este momento, yo tengo esa misma duda, ¿no?
Sí.
De cómo trabajar el concepto, ¿ya? De cómo trabajar el concepto y de cómo darle una categorización, ¿no? En virtud de, obviamente, de esto, ¿no? Hay un autor peruano-español que tiene un librito reciente, se llama con R, y me olvidé el apellido. Si me recuerdo te lo digo, pero este trabaja otra cosa, ¿no? De la ciencia ficción. Entonces, un poco él habla de la ciencia ficción como como una literatura de la realidad, no como de una literatura del futuro, ¿me entiendes? Sino que está anclada en la realidad real. O sea,
qué interesante.
¿No? Sí. Bueno, ese lo puedes, quizás me recuerdo, te lo digo.
Igual puedo investigar. Uh-huh. A ver, me imagino que a usted también le debe haber pasado que al momento de investigar sobre la ciencia ficción en Latinoamérica, la mayoría de trabajos que encontró estaban en inglés.
Sí.
¿Qué piensa de esto? ¿Por qué piensa que esto se dio?
Porque como en la misma medida que la crítica literaria no le ha prestado demasiada atención en los países, ¿no? O sea, no le han prestado la debida atención, obviamente, son los académicos más bien europeos y norteamericanos que más bien se han dedicado a investigar con más fuerza esto, ¿no? Por ejemplo, el problema, bueno, primeramente, si vas a encontrar en periódicos, comercio, lo que sea, es decir, crónicas, ¿no?, sobre libros que se han publicado. Ahora, desde el punto de vista académico, solamente esos textos tienen una validez informativa, ¿ya? Entonces, lo cual no quiere decir que se haya investigado. Sobre la misma obra de Santiago Páez, vas a encontrar referencias sobre
el lanzamiento
del libro,
sí,
y
en el internet,
¿no? Algún par de entrevistas, ese pero tipo de cosas te van a servir, no tienen eso.
No analizan nada, es
exactamente,
informativo.
Exactamente. Entonces el gran problema es que eso da cuenta de que la academia, es decir, los jóvenes que hacen tesis, los jóvenes que no le han prestado la atención lo mismo que la crítica literaria, ¿me entiendes? Entonces, quizá una falencia es que la academia misma no es tan sólida en esos contextos de la crítica literaria, ¿no? O sea, no tiene una incidencia fuerte. Eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente, porque en estos países, más bien del primer mundo, llamemos así, obviamente quieren ver cómo las literaturas creadas en sus contextos fundan tradiciones en otros contextos, ¿no? Entonces, esa creación de tradiciones es vital, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo impacta la literatura de Verne, de Julio Verne, después en varios otros lugares, ¿no? En México, entonces ahí hay estudios, ¿no? Ahora, sí hay que reconocer que los estudios sobre ciencia ficción no, tampoco son, o sea, los reales, los que tú dices que son los importantes, no son de hace 50 años, son de los últimos 30 o 20 años. Donde sí efectivamente hay un interés para recopilar esa tradición.
Para recuperar, porque muchos textos se han perdido.
Exactamente. Entonces, no hay una... Recién se está comenzando el interés a nivel generalizado, ¿no? Por eso incluso da cuenta esta enciclopedia de la que te hablo, ¿no? Entonces, no vas a encontrar otros... Los propios escritores de ciencia ficción tradicionales, hablo de Heinlein, de Asimov, de varios otros, ¿no? El propio Bradbury... Escriben no como textos científicos, no como textos académicos, sino como artículos o como intros a su propia obra, ¿no? En periódicos. El propio Borges escribe dos líneas o tres líneas, de hecho una introducción al libro de Crónicas Marcianas de Bradbury, y ahí define lo que es la ciencia ficción para él, ¿entiendes? Entonces, eso, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Pero no hay estudios en este sentido fuertes, ¿no? Entonces, obviamente los norteamericanos lo que da cuenta es que ellos mismos están tratando de recuperar cómo fundan las tradiciones, sus autores, lo que sus escuelas, lo que sus industrias culturales han permitido su florecimiento, ¿no?
Sí, es verdad. ¿Y a cuál cree que es el estado de la ciencia ficción este rato en el país?
Bien, yo veo un poco así, ¿no? O sea, lo que te comenté es que, por ejemplo, si bien hay dos o tres obritas de ciencia ficción, llamemos así ya en el sentido lato de la palabra, a finales y comienzos del siglo, finales del siglo XIX y comienzos del XX, que son las obras de Campos, de Francisco Campos, y de Iturralde, de lo que sea, fuera de ello, digamos, lo demás son básicamente literatura que va entre el tono fantástico, ¿ya? Entonces, si quieres llamarlo una historia, la historia real de la ciencia ficción comienza quizá con esos dos libros primitivos, esos dos o tres autores primitivos, y después, ya en los años 70, donde sí despunta la ciencia ficción como su nombre lo indica, ¿ya? Entonces...
Pero aún así, por ejemplo,
yo cuando leí los libros de Abdón Uvidia, uh-huh. yo creo que solo 3 o 4 cuentos eran de ciencia ficción.
Sí, sí, no son libros, son cuentos, ¿no? Uh-huh. Son cuentos. Una novelística fuerte no hay todavía, ¿ya? O sea, novelística en el sentido de que hay autores que han trabajado como Asimov así frecuentemente con obras y van...
Y no hay un autor dedicado a la ciencia ficción
No. Entonces, el gran problema es que hay esfuerzos individuales, digamos que hay esfuerzos incluso de fanáticos, pero eso no quiere decir que haya una tradición fuerte, y eso es lo que recalco en mi artículo, ¿no? O sea, no hay una tradición así verdaderamente, y pasa también en Bolivia, o sea, en Bolivia también tienes una... O sea, puedes decir, hay autores que tienen 2, 3 libritos y después se dedican a otra cosa, ¿no? Uh-huh. O, digamos, escriben esporádicamente una obra de ciencia ficción. Lo que sí me llama la atención es que, no obstante eso, el fanatismo, o sea, los jóvenes literatos se le están metiendo interés a la ciencia ficción en los últimos 7, 8 años, ¿no? Eso es lo que pasa en Ecuador, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, uno se sorprende, diversidad de temitas, llamemos así, de novelitas hechas por jóvenes, ¿no? Que tienen que ver con temas de ciencia ficción, pero ligados a la exploración del internet, del hackerismo, ¿no? Del paso del tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, exploraciones de ese tipo.
Sí, claro, pero no hay culpable de eso.
¿Por qué?
Porque he escrito algunas cosas de eso.
Me gustaría leerlas.
No traje mi libro.
Bueno, me traes, algún momento. Entonces, verás, entonces la idea es, eso hay. Ya, o sea, jóvenes generaciones que están inquietas, pero obviamente les falta escuela, les falta, digamos, un campo de desarrollo, les falta obviamente una industria que los saque adelante, ¿no? O sea, yo sé que hay, por ejemplo, encuentros de jóvenes que se reúnen para meditar sobre una obra, lo que sea, o lo había, hay en las ferias de libros, sí hay un encuentro de literatos que de vez en cuando se reúnen, sobre todo en Guayaquil. Ya, eso es todo, ¿no?
Claro, y en este tema, usted justo dijo que no hay nada que le saque adelante. Y yo leí en un montón de esos libros que en Latinoamérica el problema es que los editores no quieren publicar. Y yo me acuerdo que daban un ejemplo también de que en España una escritora, que no me acuerdo quién era, había publicado ya 5 novelas que eran súper buenas. Creo que era la... Y que cuando quiso publicar una obra de ciencia ficción, la editorial le dijo que no, y tuvo que buscarse otra editorial. Entonces, ¿usted cree que ese problema hay en Ecuador? Yo hablé con Abdón Uvidia, y Abdón Uvidia me dijo que ese no era el problema de Ecuador, que las editoriales sí publican, el problema era de las librerías, que las librerías no querían meter ciencia ficción. Entonces, no sé qué piensa usted.
Sí, bueno, eso, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Primeramente porque, digamos, las editoriales en sí mismas aquí son chiquitas, ¿no? Entonces, no tienen, digamos, un mercado bastante amplio para decir, podemos sacar 50.000 libros, por decirte el caso, para venderlos, ¿no? Okay. Entonces, ¿y cuáles son las estrategias últimas, o por lo menos de los últimos 5 o 7 años? Es que lo que se escribe, ya sea en ciencia ficción, literatura, policía, lo que sea, en estos contextos, están dedicados más, están objetivados a colegios, ¿no? Entonces, si el público juvenil de colegios o de adolescentes le gusta, siguen haciendo. Si no le gusta, ahí queda la historia. Entonces, un poco está esa estrategia que no sinceramente siento que no le valoriza la literatura como tal, sino que son como estrategias de venta, llamémoslo así, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, un amigo que escribió una novela con tema futurista, ciencia ficcional, llamémoslo así, ¿no? Obviamente, en Esqueletra, ¿no? Entonces, en Esqueletra lo distribuyen, ya sabes cómo es la estrategia, ¿no? Al profesor, el profesor después al estudiante, no sé si eso pasa con cuando tú estudiabas.
No, yo estudié en Los Pinos, ahí no sé.
Bueno, la cosa es que esa es la estrategia de venta, ¿no? En Santillana. No,
sí, entiendo, antes estaba en, ¿no?, otra colegio.
En Santillana y en ese tipo de colegios, de editorial. Obviamente, si el agente dice que sí, entonces obviamente el escritor va, vende su libro, los colegios lo compran, pero los chicos que leen a la final no se quedan con el libro. O sea, no se quedan apasionados por el libro porque le han obligado a leer.
Claro.
Entonces, obviamente, ese es un problema fundamental, o sea, de distribución, ¿no? Y la otra cosa, si tienes razón, es que tú vas a las librerías y las librerías no tienen interés, bueno, de hecho no tienen interés de distribuir material ecuatoriano, para comenzar. Claro. O sea, frente a un bestseller de la Rowling's, tipo Harry Potter o lo que sea. O sea, te llenan la vidriera y obviamente tú puedes llevar un libro de ciencia ficción X o un libro cualquiera ecuatoriano y no aparece ni siquiera ni mencionado, ¿no? Y a mí me sorprende mucho, y una vez lo discutí, es que tú vas a Mr. Books y tienes una cosa de ese tamaño de literatura ecuatoriana y tienes toda la literatura extranjera, que es más, está todo mezclado. Un día les sugerí, oigan, hagan un estante de literatura de ciencia ficción, y me dicen, ¿cuáles son? Y entonces los propios libreros no conocen ni siquiera lo que es la ciencia ficción. Y en Librimundi también un día voy y les digo, oye, pongan literatura de ciencia ficción. Entonces, como no tienen libros de ciencia ficción, pusieron una cosita de este tamaño en el Quicentro y se acabó, ¿no? Entonces, mezclado con cualquier cosa. Entonces, como no hay esa tradición, obviamente la ciencia ficción, de lectura de ciencia ficción, no hay lectores de ciencia ficción apasionados, por lo tanto, no hay un mercado que lo pudiese, digamos.
O sea, ¿usted cree que no hay mucho público en el Ecuador?
No, y es lo que me dicen, por ejemplo, los libreros, ¿no? Entonces, yo les digo, pero, oye, hay un texto de ciencia ficción que sería chévere que lo... Y me dicen, pero nadie lo lee, ¿no? Entonces, incluso de ecuatorianos, alguna vez en Mr. Bulls, digo, oye, pero aquí tiene un libro de ciencia ficción ecuatoriano, que X, hablando de Santiago Páez, ¿por qué no lo meten y lo promocionan? Y me dicen, no, es que la gente no les gusta la ciencia ficción.
Sí,
piden, y piden otras cosas, ¿no?
Yo me acuerdo que cuando fui a preguntar por Profundo en la Galaxia en Mr. Books, me dijeron, no, no lo tenemos. Y Santiago Páez me dijo, no lo tienen, de ley lo tienen en bodega, porque sí les llegó. Y ya no le sacan. Y yo,
no, de hecho debe ser. Y tienen dos ediciones esa novela, ¿no?
Sí, yo tengo las dos.
Claro, tienes la versión de...
El planeta
y la versión de Alfaguara. Entonces, el único lugar donde lo puedes encontrar, pero además metido en lo más bajo del estante, es en Estudium.
Ah, yo lo encontré en la Rocinante también.
Rocinante, sí, puede ser. Pero en Estudium lo tiene ahí, lo he visto, ahí, botado ahí, empolvado, y nadie más lo toca, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay promoción? Eso hace que, obviamente, literaturas diferentes, entre ciencia ficción, entre drama, lo que sea, se pierden, ¿no? Entonces, terminan siendo no consumidas. Ahora, lo que pasa es que también, como que estas editoriales no exigen demasiado o no trabajan, digamos, autores, ¿no? O temas, ¿no? Entonces, las editoriales, por ejemplo, europeas, ¿no? Tú conoces editoriales que son especializadas en ciencia ficción, Minotauro, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, ellos se encargan de... Ya. Gran problema es que Minotauro no llega acá, porque la editorial X, que se llama Planeta, que es la empresa distribuidora más grande de este país de libros, no le interesa distribuir, porque además los distribuye súper caros y por lo tanto ya, ¿no? Entonces uno tiene que irse a conseguir a Colombia o a Perú esos libros de Minotauro, ¿me entiendes? Pero sí hay editoriales especializadas en Europa y en Estados Unidos que te hacen estas, ¿no? Que son exclusivamente de ciencia ficción, ¿no?
Claro,
que te
pueden... aquí ni pensar.
Exactamente.
A ver, ¿usted cree que es por todas estas razones o hay alguna otra también por las que recién en el 2013 usted escribió el artículo de la Enciclopedia de Ciencia Ficción?
Sí. Verás, yo, si te digo a ciencia cierta, yo hace años, del año 90 o algo así, recuerdo haber leído un articulito sobre Santiago Páez diciendo que es la primera obra de ciencia ficción escrita, ¿no? Cuando ya. Yeah. Y después de eso dije, ah, mira, interesante, hay literatura de ciencia ficción. Eso lo leí en el Hoy, en el periódico Hoy, me acuerdo. De ese tiempo a esta parte nunca más volví a ver referencias de ese tipo en los periódicos, ¿ya? Entonces, obviamente, para mí la ciencia ficción había estado invisible, ¿no? Yeah. Salvo ese libro de Santiago Páez. Y yo descubrí recién, no obstante, ahí obviamente los libros de Libresa, recién descubrí a raíz de la tesis, por ejemplo, a Carlos Béjar. Pero Carlos Béjar es mucho antes que...
Y nadie lo menciona nunca. Sí, porque tampoco sabía.
Exactamente. En Libresa sí sacaron los libros de Carlos Béjar en un librito, tienes dos o tres títulos ahí, donde hay un estudio de Raúl Vallejo que habla sobre la ciencia ficción en Carlos Béjar. Pero obviamente los textos que están en este texto de Libresa, es la colección Antares, los rojitos, ¿no?
Claro que no son muy...
Y no son necesariamente libros de ciencia ficción, esos que están publicados ahí. Son más bien novelas de tipo dramática, ¿no? De este autor. Pero sí se menciona, ¿no?
Entonces, ya te digo, si hay estas referencias, son muy esporádicas, ¿no? Entonces, obviamente, yo sentí la necesidad de sistematizar, ¿no? Yeah. Entonces, sistematizar lo que hay y lo que había leído y lo que yo tengo, y es más, lo que he podido conseguir buscando librerías de libros usados, buscando bibliotecas, buscando donde sea. Entonces, he ido recuperando lo que para mí siento que tiene ese sesgo, y he encontrado bastantes cosas, ¿no? Y sigo encontrando más.
No, claro, uno encuentra ahí, sí.
Y porque de hecho, yo
recuerdo que, no sé si está en su artículo el cuento de Juan León Mera, porque hay...
El del Gaspar Blondín.
No, el doctor Moscorrofia.
Ah, no, ese no.
Porque, ese yo dije, qué raro que no le tenga, es súper famoso, porque es sobre un creo que es un... ¿cómo se llama? Micrófono, sobre un micrófono que con el que puede escuchar a las pulgas hablar, así, es como que...
Entonces, fíjate, ese es un dato que yo no lo tengo, pero hay que buscarlo, ¿no?
Ajá.
Pero, por ejemplo, yo me descubrí recién la primera novela antes de todas, la primera novelita de ciencia ficción ecuatoriana.
¿Y esa está en el artículo?
No, la primera novelita de ciencia ficción contemporánea, que se llama Sarkistán. Es de Juan Viteri Durant, del año 50 y del año 63 o 64, o sea, mucho antes que Carlos Béjar.
Claro.
Ya. Y me lo encontré de casualidad leyendo referencias en la biblioteca, fichas, ¿no?
Yeah.
Y lo ponen como literatura fantástica. Dije, quiero verlo, lo saqué al libro y yo lo vi, me lo fotocopié.
¿En qué librería está? ¿O qué biblioteca está?
En la Aurelio Polit.
Ya.
¿Ya? Entonces, y de hecho la semana pasada me lo compré el librito, porque lo conseguí en una librería de libros así de...
¿Usados igual?
Medio usados, medio no sé qué, en la 10 de agosto, con el 10, una bajadita, hay una bajada donde bajan todos los buses, ahí toman la 10 de agosto,
no sé qué
calle es, pero hay un edificio de
Lies. Sí, le he visto la librería.
Una librería que está en plena esquina.
Sí, y es como un garaje.
Y la puerta es como de un garaje, sí. Pero es una... No, es sobre la 10 de agosto, es sobre... A ver, si tú te das...
Es una que cruza, sí.
Es la 10 de agosto, y aquí hay una calle que baja de acá los buses y se mete hacia la 10 de agosto.
Sí, creo que sí he visto.
En esta parte hay dos librerías, hay una librería de unos viejitos.
Ajá.
Ahí hay libros de... Hugo Sternayolo, si te quieres tener las primeras ediciones de ciencia ficción, ahí está. Y al frente hay otra librería chiquita, media vieja, donde tú ves todo está empolvado.
Claro que mi tesis no es de doctorado, entonces no tengo que leer todo, pero
no, pero
sí
es que si tú vas a hacer eso, obviamente lo primero que uno tiene que hacer es amar el género. Entonces,
claro, no, yo sí.
Entonces tienes que meterte a eso. Y ahí me lo encontré el librito preguntando, y lo estaba, pero así hasta el fondo, empolvado, además el papel negro por el polvo y el smog.
No, qué hermoso.
Ese rato lo limpiaron, me lo... $4, listo, le pagué lo que quiera, ¿me entiendes?
Sí.
Pero para que veas, la primera novelita de ciencia ficción contemporánea,
yeah.
¿Ya? Del 1963-64, Sarkistán,
yeah.
¿Ya? Que después lo encontré, y haciendo las referencias, en una colección de cuentos del siglo XX en Ariel, yeah. ¿Ya? Pero no dicen que son, dicen cuentos ecuatorianos del siglo XX, es todo, ¿no? En Ariel, que lo compré también en libros usados, casi ese mismo día. ¿Me entiendes?
Yeah.
Pero lo tratan como cuento, pero de hecho es una novelita de Juan Viteri Durant. ¿Ya?
Yeah.
Y yo te podría dar más datos. Por ejemplo, descubrí una novela, una obra de teatro.
Ah, qué interesante.
Del año 55. Con temática de ciencia ficción, imitando a la obra de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau.
Ya, yeah. ¿Y sabe de quién es?
De uno de estos, Rivadeneira, de estos grandes escritores ecuatorianos.
Yeah.
Bueno, ahí lo encontré igual en libro usado, así que... Pero tienes que rebuscar.
Sí, tengo que seguir rebuscando.
¿Entiendes? Bueno, eso va a aparecer en la segunda versión del artículo, ¿no? Que lo estoy preparando.
No, igual a mí me parece súper interesante lo que pasó con... O sea, que aquí igual hicieron esa lectura de Wells y cuando fue el incendio del comercio. O sea, creo que es parte importante de lo que
pero pasó. No confundas, sí, claro, lógico. Uh-huh. Es interesante ese dato, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, ahí hay cosas, pero hay que escarbar.
No,
pero de ello no hay cuentas. O sea, por ejemplo, yo he estado buscando en reseñas de libros, porque normalmente
las tradiciones literarias es que hay autores que se dedican a compilar lo que se ha publicado en el año o en los últimos 10 años, por ejemplo, este Sakoto, Antonio Sakoto, saca, por ejemplo, sobre la cuentística ecuatoriana de los últimos 20, 30 años, entonces el tipo va actualizando su libro cada 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí descubrí, por ejemplo, en el último libro de él descubrí 3 referencias a 3 libros de ciencia ficción, que en la primera edición no existía, ¿me entiendes? Y este Sakoto, por ejemplo, me dio pistas para otro libro de un tipo de la Suay, del Cañar, que después había escrito cuentos de ciencia ficción, que él considera de ciencia ficción, que no me acuerdo el nombre, Humberto Vinuesa, me parece que se me acuerdo. Entonces lo encontré de casualidad el librito, gracias a esa referencia que este escritor Sakoto lo pone, ¿no? Y pone el resumen de la obra. Entonces, es la única vía de trabajar investigando.
Y buscando. ¿No? Uh-huh. Sí, aquí sí, porque no hay nada, estamos haciendo lo primero.
Exacto.
O sea, al menos usted tiene todo.
Entonces, y hay que hacerlo más, ¿no? O sea, hay que hacer un montón, ¿no? O sea,
no,
y, lo, y las bibliotecas no son buenas para sistematizar su información. Tú te vas a los ficheros y no te ponen referencias, te ponen novela y se acabó.
Claro. Y eso, justo esa era otra pregunta que... Yo leí que uno de los problemas para categorizar toda la ciencia ficción que había, porque hay esa antología de ciencia ficción que hicieron en inglés igual, era que en Latinoamérica pasaba mucho que le ponían, en vez de ciencia ficción, literatura fantástica o realismo mágico.
Sí.
Incluso cuando traducían, porque así vende más.
Uh-huh.
Entonces, pero no sé si eso pasa en Ecuador.
Sí.
También pasa en Ecuador. Pues
pasa sobre todo, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? Pero quizá habría que tenerlo muy claro. Hablan del primer cuento de ciencia ficción, una obra de Palacio, de Pablo Palacio, que
sí.
Se llama La doble y única mujer.
Ajá, porque ese libro está en Landina, o sea, yo lo encontré en Landina, esa antología, y me pero no tiene nada que ver.
Sí, pero en todas las literaturas, yo tengo un libro, sí, es el que tú refieres, y hay otra antología donde lo meten también este autor. De hecho, por ejemplo, hay una revista que salió, está en online, ¿no? La revista Qubit, dedicada a Ecuador, de la ciencia ficción.
Y también está ese.
Está ahí también ese,
primer
cuento. Entonces la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué lo meten como ciencia ficción? Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es el archivo sobre el cual tú estás trabajando? Es decir, sobre el archivo científico que estás trabajando.
Claro.
Entonces, el primer problema es que, para hacerte comprender, ¿no? O sea, si vamos a hacer la categorización de la ciencia ficción como aquella literatura que se refiere a los extraterrestres con sus naves espaciales que vienen, o los seres humanos que tienen naves espaciales que se van al exterior, no, esa no es la ciencia ficción.
No, claro,
¿ya?
Pero tampoco tiene una referencia a la ciencia clara, para
ya.
Nada.
El gran problema es el archivo. ¿Desde qué archivo preguntas a la novela o a la obra? Ya, entonces el archivo es, Palacio estaba interesado por las ciencias. De hecho, él tenía que... su interés era fundamentalmente incluso saber el origen de su enfermedad, tenía una enfermedad mental.
Claro.
¿Sí o no?
Sí.
Entonces, si tú analizas las obras de Palacios como simplemente libros de locos y de rayados y de muertos, lo que sea, obviamente te quedas en la literatura social, ¿me entiendes?
No, claro, pero yo creo que también hay una diferencia porque... Vargas Llosa está muy interesado en la política, pero tiene libros, o bueno, antes, o sea, en los que la política no... O sea, no se puede hablar sobre sus libros políticamente. O sea.
Ya, entonces, el gran problema es que cuando tú interrogas, es la manera de interrogar a la obra. No es que tú dices, este autor estaba interesado...
Claro, o sea, hay que dejarla... ¿Cómo se llama? No hay que tener prejuicios sobre el autor al acercarse a una obra. Entonces
la interrogación, es lo que te dice. ¿Cómo le interrogas a Palacios?
Claro,
¿entiendes? Entonces yo me puse en el lugar de la interrogación cuando dicen, ¿por qué le introdujeron este autor en las compilaciones? Entonces yo presumo que la interrogación fue, el tipo está interesado por preguntarse sobre el origen del gemelo, o sea, del siamés, ¿me entiendes? Del siamés, pero además como monstruoso, ¿me entiendes?
Ya.
Y eso te lleva al tema del doble y te lleva al tema de fantasear sobre el origen de la monstruosidad del doble, y por lo tanto al espejo y bla, bla. Entonces todo eso es el gran problema. Por eso es que te digo, si no tienes clara la definición de ciencia ficción y solamente te estás abocando a Asimov, obviamente Palacio no entra en nada.
No, claro, es que yo estoy usando, es que yo tenía que escoger un concepto.
No,
y decidí,
claro,
escoger ese concepto, uh-huh, para no complicarme mucho la vida.
Sí, hay un textito de Simón, no sé si lo tienes, se llama Escrito sobre Ciencia Ficción.
Sí, leí. Sobre la azul. Ciencia ficción, ahí está la definición.
Sí. De hecho, ahí tiene 3 o 4 artículos, porque son varios artículos, y en cada uno de ellos varía la definición, por si acaso.
No, sí, pero yo escogí la del segundo, más o menos segundo o tercer artículo. Uh-huh.
Pero habría que tener mucho cuidado, porque Asimov era un científico y leía la ciencia ficción
desde
el punto de vista de la... A ver, ¿cómo te digo? O sea, yo quiero hablar de átomos, ¿no?
Entonces, él como que experimentaba mediante, sí, la ciencia ficción sobre la ciencia.
Sí, entonces él... por lo tanto, él más bien es un divulgador de la ciencia ficción, o de las ciencias.
Ajá.
Por lo tanto, sus novelas están ligadas a la ciencia ficción desde el punto de vista de la divulgación, del concepto de un concepto X, que después hay varios autores que lo siguen. Pero, por ejemplo, Heinlein no era científico. A él le gustaba leer ciencia ficción, o le gustaban los temas de la ciencia, y él se interroga desde otro lado, ¿me entiendes? El gran problema entonces es de qué lugar interrogas a la obra.
Claro.
Y decir, ¿qué concepto? Ese es el gran problema que tú tienes que tener claro. No, chévere que lo estés trabajando desde Asimov, ¿no?
Sí.
Pero capaz que...
O sea, voy a leer lo de Heinlein, que me recomienda, uh-huh, definitivamente.
Sí, bueno, no vas a encontrar la obra, pero sí vas a encontrar la referencia de un artículo en inglés, en internet.
En internet,
¿no?
Sí.
Quizá yo te puedo pasar ahí el PDF, gracias, por ahí.
No, sí tiene, muchas gracias, así. Uh-huh. También quería preguntarle si es que... O sea, usted sí leyó Profundo en la Galaxia.
Sí.
¿Qué le parece, o sea, la obra como ciencia ficción?
Me sorprende, verás, a mí me sorprende en la obra de Santiago Páez una cosa, ¿no? Me interesa en Santiago Páez la dimensión antropológica, él es antropólogo.
Claro.
No, él no es científico, ¿ya? Entonces yo me leí casi no todas, pero me leí una buena cantidad de las novelas de Santiago Páez y los cuentos. Y me interesa mucho la aproximación antropológica que él hace a las cosas, a los temas, ¿no? Entonces, en esta obra en la que tú estás trabajando tu tesis, me llama la atención el hecho de cómo él liga la cultura indígena, por ejemplo, ese cuento del chamán, que va a curar con ritos chamánicos a unos extraterrestres que piden, que van a él, acuden a él para que les curen, porque su civilización se ha perdido, se está perdiendo. Interesante, porque ahí hay un diálogo intercultural, es el diálogo de la interculturalidad, que es lo que produce obviamente el tema de la antropología, ¿no? Entonces, a mí me parece vital eso, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en esa novelita que te cuento, esta de los chamanes y reyes, que es de ese tamaño, es una novela, ¿no? Que más bien es el retorno de los terrestres a la tierra, ¿no? Intentando además fundar una cultura basada en los principios antiguos, o sea, en los principios de la cultura milenaria, de los, no sé, andinos, incas, lo que quieras llamarle, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que me llama la atención, o sea, ver a las culturas, estas culturas indígenas, como propietarias de un saber que el occidente no lo tiene y que es objeto y cuya ciencia se puede llamar también ciencia ficción,
sí,
o que puede darte lugar a la ciencia ficción, ¿me entiendes? O sea, puedes hacer ciencia ficción con esas ciencias, así, entonces el chamanismo o lo que sea. Entonces ahí me parece la riqueza de esa novela, esos cuentos, perdón, ¿no? Esa es la riqueza digamos, extrapolando, por ejemplo, en La Reina Mora de Santiago Páez, uh-huh, la historia de un crimen, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué está detrás de ellos? Son todas las tradiciones del carnaval, ¿sí o no?
Sí.
¿No? De los rituales.
Es como en Galadriel, ahí también el carnaval.
Exactamente, en Galadriel también está lo del carnaval, ¿no? Es el ángel que pasa
viajando
por el tiempo, ¿no?
Sí.
Pero además te lleva a la memoria del ángel colonial, del ángel de la colonia.
Sí.
Y por lo tanto es el sujeto colonial, el sujeto del a ver, llamemos así, el sujeto del imperio colonial, ¿no? Que está persiguiendo al sujeto, al andino, ¿no?
Yo creo que es más al posmoderno.
Bueno, pero es el andino un posmoderno, ¿no?
Ajá.
está persiguiéndolo a él, ¿no? Entonces es como la gran pregunta, ¿en qué momento tú abandonaste tu colonialidad? ¿No? Entonces es la interrogante por la colonialidad del ser, llamemos así, ¿no? Frente a la colonialidad o a la actualidad de la ciencia, ¿no? O sea, de la ciencia desencantada, llamemos así, ¿me entiendes? Y quizá para responderte eso, ¿no? Quizá detrás de la ciencia ficción latinoamericana hay mucho desencanto, mientras que en la ciencia ficción americana, Asimov, hay mucho encanto, hay mucho encantamiento.
Claro.
Ese es el otro polo, ¿no?
Y frente a lo que en los países latinoamericanos se escribe más sobre ciencia ficción blanda, ¿qué opina usted? O sea, ¿cree que eso les hace menos merecedores de llamarse ciencia ficción o menos importantes? Porque no hay ciencia ficción dura.
No, porque ya te digo, en Latinoamérica hay una diferente concepción de la ciencia ficción. ¿Ya? O sea, está traspasada mucho por el mito, por el realismo mágico, que no necesariamente es realismo mágico tampoco, ¿sí? Uh-huh. Está traspasada por la fantasía, ¿no? El gran problema de Latinoamérica es que somos consumidores de tecnología, no somos productores de tecnología. Por lo tanto,
claro, ese es el problema.
El imaginario de la producción tecnológica no está presente, sino del consumo.
Ajá.
Entonces ahí aparece el personaje de la ciencia ficción que vive consumido por la tecnología, vive consumido por los efectos de la tecnología. Para mí es clave esa novelita de Carlos Fuentes, el Cristóbal Nonato, que es una novela de ciencia ficción, pero que está hablando sobre el sujeto desencantado, ¿me entiendes?
Yeah.
Y lo mismo pasaría de alguna manera en la novela de Páez, en las Crónicas del Nuevo Mundo, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, al final es la guerrilla, es el acabamiento del país, ¿no? O sea, se acaba el país, digamos, ¿no? Se requiere fundar el país, se requiere fundar la nacionalidad. ¿No? La tecnología está presente, sí, ha hecho efectos colaterales, cae lluvia negra en la novela de Carlos Fuentes, por ejemplo, cae lluvia negra, ¿no? Hay otra novela de Carlos Fuentes que se llama La silla del águila, ¿no? Que es una novela también de ciencia ficción, pero todo es a través de cartas, donde ya no hay internet, donde no hay electricidad, donde la gente se come prácticamente entre ellos.
La distopía.
¿No? Es una distopía, ¿no? Entonces hay un desencantamiento. ¿Ya? Entonces, insisto, el problema es, entonces, no es la tecnología el problema, ¿no? No es la tecnología per se el problema, no es la construcción del aparato, ¿entiendes?
Es la forma de ver la tecnología.
Es la forma de ver la tecnología, exactamente, ¿no? Y el uso que le dan, los usos sociales de esa tecnología, ¿entiendes? Entonces eso vas a ver en cierta literatura de ciencia ficción. Hay un autor peruano que se llama Prochaska, ¿ya? Que le da la vuelta a la computadora de 2001 y hace que la computadora sea viva, o sea, se haya apoderado en la casa, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, hay una novelista, que sea, bueno, inglesa, pero que vive en Bolivia años, se llama... La novela se llama Saturnina.
Ya sí he escuchado.
Novela interesantísima. Es, Bolivia se ha muerto, o sea, ya no existe, ¿me entiendes? Esa novela del 2000 o 3000 y pico.
Ya.
Los indígenas van a Marte, van a Saturno a explorar como mineros. Son mineros, ¿ya? Además son mineros punks. O sea, se drogan, ¿me entiendes? O sea, llevan la coca y...
¿no? Ya.
Pero han restituido el imperio indígena, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo?
Desde lo punk.
Claro, y además está el mito del indígena que ha vuelto a poner, o sea, ha pateado al blanco y odia a lo blanco.
Ha sobrevivido.
¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante que trabajar en la ciencia ficción latinoamericana, ¿no?
Sí. Bueno, eso es todo, muchas gracias.
Muy bien, espero que...